Hola. Has llegado a tu destino. Presiona cualquier tecla para continuar. ¿Confirmas esta orden? ¿Estás seguro?
Saludos a toda la tripulación de Misión TIC 2022. Aprovecho para decirles buen día, buena tarde o buena noche. Todo depende del momento en que nos escuches. Esto es Codecast, un podcast para mentes inquietas por la programación, un espacio sonoro de entrevistas, relatos e historias que busca profundizar en esos temas que le interesan a los y las programadoras. Mi nombre es Alejandro de la Hoz y esto es Codecast. Este episodio estará dedicado a compartir una experiencia creativa desde la programación con enfoque de inclusión. A propósito de eso, un artículo publicado el 28 de junio de 2022 por el periódico El Heraldo de Barranquilla, titulado La aplicación incluyente para personas con discapacidad auditiva, nos habla de una experiencia local, de una experiencia desde el Caribe colombiano que aborda justamente este tema. Texto que nos cuenta la historia de tres jóvenes ingenieros de sistemas de la Universidad del Norte, recién egresados, que diseñaron la aplicación Talk to Hands, una aplicación móvil capaz de traducir el lenguaje de señas a través de la captura de imágenes. Los creadores de este desarrollo son Mauricio Maldonado, Carla Durán y Juan Carlos Arteaga. Este último es nuestro invitado. Juan Carlos, bienvenido a Codecast.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación.
Juan Carlos, ¿se acostumbra a que los ingenieros de sistemas se les note un amor profundo por las tecnologías, los videojuegos, la innovación y demás aspectos relacionados con este mundo, sí, como de la programación? Normalmente, desde esa orilla, buscan dar respuesta a problemas cotidianos, acompañando este ejercicio académico de un pensamiento bien estructurado. En ese sentido, Juan Carlos, quisiera que nos compartieras cuáles fueron las preguntas a las que buscaban darle respuesta con esta aplicación. ¿Cuál es la historia detrás de este desarrollo?
Bueno, este desarrollo nace con la necesidad de realizar un proyecto en nuestra feria de grados de ingeniería en sistemas. Y con mis compañeros queríamos realizar un proyecto que sobresaliera, un proyecto diferente. Y una compañera de nosotros pues tiene una tía, un familiar con esta condición de discapacidad. Se nos ocurrió la idea, dado que mucha gente no entiende este tipo de lenguajes, por ella nació esta idea de crear este traductor de lenguaje de señas. Y estuvimos evaluando la idea, hablando acerca de cómo lo íbamos a realizar y ahí todos entusiasmados pues tomamos la decisión de hacerlo, dado esta oportunidad que se nos, o esta idea que se nos presentó.
Ustedes lo que buscaban era resolver un tema familiar y terminaron dándole respuesta a un tema mucho más amplio. Juan Carlos, entiendo que ninguno de ustedes sabía sobre el lenguaje de señas. Y hay que decir que existe una gran pluralidad de lenguajes de señas alrededor del mundo. El lenguaje de señas en Colombia no es el mismo que se aplica en otros lugares en el planeta. Entonces, te pregunto, ¿cuáles fueron esos retos a los que se enfrentaron y cómo los superaron desde lo técnico, desde la programación?
Fue un reto técnico completamente nuevo para nosotros, dado que nosotros somos desarrolladores de web y entrar a este campo de lo que era la inteligencia artificial era algo completamente desconocido para todos. Contamos con la fortuna de tener un tutor con amplio conocimiento en este campo que nos ayudó a aterrizar estas ideas, enfocarnos y poder llevarla a cabo. Estos servicios eran completamente nuevos para nosotros. Nos apoyamos en servicios ya realizados que nos regala Python, como lo es TensorFlow, que es un servicio de detección de objetos. Y bueno, gracias a su guía nos enfocamos, pudimos llevarlo a cabo.
Hay que decir también que existen unos diccionarios y unos videos, pero bueno, ¿qué tan amplios son esos diccionarios y qué tan unificados están los conceptos en cuanto a las señas?
Es un diccionario muy amplio, la verdad. Por eso nosotros decidimos comenzar con una muestra que nos permitiera tener un modelo inicial. Empezamos así, con un pequeño, unas palabras muy comunes, y conforme fuera avanzando, se llevaron muchas palabras tradicionales.
Yo diría que es clave decir que lo innovador de esta de este proceso, lo innovador de esta propuesta de ustedes, es que hay diccionarios y hay alternativas para acceder a comunicarse con las personas con discapacidad auditiva, pero webs. Esta es una aplicación, es decir, de alguna manera ustedes están como entrando a otro mundo y están dando la oportunidad a que todo el mundo descargue la aplicación, que entre otras cosas es gratuita, para que nos comuniquemos de una forma más fácil. Juan Carlos, hablemos del proceso. Ya tenían una idea, tenían claro unos retos que superar y la forma para hacerlo. ¿Qué siguió? ¿Construir una base de datos? ¿De qué tipo? ¿Cómo fue eso?
El proceso para llevar a cabo esta aplicación fue algo muy, por decirlo así, entre pocas palabras, tedioso, dado que, bueno, nosotros básicamente lo que estamos creando es un traductor, entonces tenemos que tener como una base, un diccionario. Para nosotros lograr esto, bueno, primero tuvimos que investigar acerca del lenguaje de señas en Colombia. No sabíamos que el lenguaje de señas, pues, para cada país o región es diferente. Nosotros nos enfocamos acá en nuestro país y arrancamos con un grupo de palabras base, algo muy, muy, muy base para poder lanzar nuestra primera versión del aplicativo. Estas imágenes que nosotros capturamos o como creamos nuestro diccionario base, tenemos nuestras imágenes y las marcamos con el significado de cada imagen. Entonces, estas imágenes marcadas las enviamos a nuestro modelo de detección para entrenar lo que comenté previamente, lo que nos da Python con la librería de TensorFlow. Nos permite entrenar unos modelos y decir lo que listo, te voy a dar un grupo de imágenes, tú las vas, te vas a entrenar con este grupo de imágenes y luego pues yo te voy a preguntar, dado una imagen, qué seña es con lo que ya pues previamente se entrenó. Y se hizo de esa manera. Entonces tomamos todas estas imágenes marcadas, se las mandamos a nuestro algoritmo hecho con TensorFlow para entrenar nuestro modelo y ya luego pues le enviábamos cualquier imagen con las señas que ya pues sabíamos que habíamos entrenado para que él nos diera una respuesta con un porcentaje de acierto. Para que el algoritmo siga aprendiendo, basta solamente con decirle, mira, toma este grupo de imágenes y entrénate. Es un servicio que actualmente en la aplicación no existe, pero sí podría realizarse para que se vaya autoalimentando la aplicación y cada día pues cuente con muchísimas más palabras. Basta solamente con eso. Podríamos en una versión futura tomar una sección que diga, ok, listo. O incluso cuando estén traduciendo y no exista un resultado, podríamos decirle al usuario, listo, no existe esta palabra, por favor enséñanosla. O sea, que la aplicación le pida que se le enseñe. Ya podemos habilitar una sesión donde el usuario pueda tomar cierta cantidad de fotos, diga de qué significan esas fotos o de qué señas son esas fotos y enviarlo a un servidor donde pues nosotros ya nos encargaríamos de todo el entrenamiento del modelo como tal. Y de esa forma, pues, se podría autoalimentar nuestra aplicación.
Ahora hablemos del modo de uso de la aplicación. Ya habíamos mencionado que esta es una aplicación gratuita que entiendo ya está disponible en la Play Store y en la Google Store. Hablemos del modo de uso. ¿Requiere algún tipo de registro inicial? ¿Qué tan intuitiva resulta? Descríbenos brevemente cómo es esta aplicación.
Bueno, el uso es muy sencillo, es muy intuitivo. La aplicación consta de tres secciones actualmente, las cuales la primera es una sesión de bienvenida donde te dice qué es la aplicación. Consta con una sesión de agradecimiento a sus creadores y ya la sesión de la cámara como tal, que es donde tú pues vas a poder poner las señas o lo que quieras traducir y ella te va a dar un resultado de lo que significa dicha seña que quieras traducir, si significa hola, chao, te amo y esas cosas. En realidad es muy intuitiva de utilizar, cualquier persona lo podría hacer.
Pues Juan Carlos, eso que nos comentas finalmente está vinculado con la siguiente pregunta y es, ¿de qué manera se sostienen este tipo de proyectos que son buenísimos, que son súper interesantes, que vinculan a todas las personas? Es decir, que logran establecer un vínculo entre las personas que si tenemos la disposición y la capacidad de expresarnos verbalmente con las personas que no tienen esa disposición. Pero sí, ¿cómo se sostiene esto? Sí, es muy interesante. ¿Cuáles han sido los retos en ese sentido? Y aprovecho para decirte que justamente estos escenarios son los escenarios para hacerse esas preguntas y recomendarle a los miembros de la, a los tripulantes de la misión Mintic que busquen esas alternativas. ¿Cuáles han sido los retos en ese sentido y cómo superarlos?
Bueno, nunca se pensó en ganancias como tal, siempre se pensó en un proyecto gratuito para las personas, fue completamente sin ánimo de lucro. Bueno, actualmente la aplicación no está funcionando dado que pues es un poco costosa mantenerla. Nosotros principalmente con Google, gracias a que Google nos regala pues unos créditos iniciales, o sea, nos da como una capa gratuita. Pudimos desarrollarle y hacer despliegues de prueba, todo esto. Y ya luego, cuando nos consumimos ya toda esta capa gratuita, si costeamos alguna parte de nuestros bolsillos, pues entenderás que es algo costoso mantener la aplicación en la nube, dado que, bueno, se cobra absolutamente por todo, por el tiempo que esté en esos servidores encendidos para la aplicación, por la cantidad de peticiones que se realicen en la aplicación. A peticiones me refiero en que tanto la gente lo utiliza. Siempre suele ser algo costoso.
Pues aprovechemos este espacio, estos micrófonos, Juan Carlos, para que tú hagas un llamado a estas organizaciones que sí, que se dedican a trabajar con este tipo de población, a ver si se pueden vincular y se animan a seguir respaldando este tipo de iniciativas.
Las puertas de nosotros están abiertas para cualquier persona que desee entrar o financiar este proyecto. Es un proyecto muy bonito que podría pues buscar que se entienda más a este tipo de personas. Hay mucha gente que no conoce absolutamente nada del lenguaje de señas y bueno, es una oportunidad para poder entenderlos. Las puertas de nosotros están abiertas. Cualquier interesado pues puede contactarnos dado por medio de la universidad, por medio de este podcast. Estamos a disposición.
Juan Carlos, finalmente, para cerrar esta entrevista, ¿qué le dices a los tripulantes de la misión Mintic? ¿De qué manera les invitan a que rompan este tipo de barreras y a que hagan que sus proyectos sean posibles, sean viables, se construyan, se materialicen y que, por supuesto, tengan todo un recorrido, tengan larga vigencia?
Mi mensaje para ellos es que se enamoren de lo que hacen, que esto es un campo muy, muy, muy bonito, que todos los retos o los obstáculos los vean como oportunidades para seguir aprendiendo mucho más. En realidad, uno tiene que ver como los obstáculos o estos retos para poder aprender y crecer como profesional, como programador, que sean muy curiosos, que investiguen mucho, que siempre estén en constante aprendimiento.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, por permitirnos tu voz para Codecast. Hombre, auguro un excelente futuro para este tipo de iniciativas y ojalá que estas entidades, que el Estado, que las entidades que trabajan con estos temas se animen a seguir respaldando su trabajo.
Bueno, gracias a ti por la invitación. Espero que les haya parecido muy, muy, muy bacán el proyecto y nada, muchísimas gracias por este espacio.
Hola, has llegado a tu destino. Presiona cualquier tecla para continuar. ¿Confirmas esta orden? ¿Estás seguro?